Denia FM.
Todo éxitos.
Éxitos.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Las banderas de los ayuntamientos de la Marina Alta ondean a media asta en señal de duelo por los 3 días de luto oficial decretados por el Gobierno central con motivo del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, que deja una cuarentena de víctimas mortales. Asimismo, el Ayuntamiento de Xavi ha suspendido todos los actos del programa de fiestas de San Sebastián desde hoy hasta el jueves. A partir de entonces continuarán por estos 3 días de luto oficial, a excepción de la solemne misa de esta tarde en recuerdo de las víctimas de aquel fatídico accidente. Vamos con los titulares de portada. Tras la reunión de ayer entre el Ministerio y el sector pesquero nacional, han visitado esta mañana a Denia FM Jaume Donderis y Mauri Ripoll, vicepresidentes de la Cofradía de Pescadores de Denia, para valorar las conclusiones del encuentro. Han coincidido en la falta de claridad sobre los objetivos de estas regulaciones y lamentan que no haya un esfuerzo claro por salvar la pesca, pidiendo una revisión de las medidas y una mejor comprensión de las necesidades del sector.
Yo creo que tenen un plan de ruta i el segueixen, i cada any mos claven una cosa i ja sabem que mos venen més coses i no pareix que vulguen salvar el sector. O una de dos, o volen acabar en el sector o volen dir anem a apretar-los fins que només en queden ahí els que puguen sobreviure de mala manera, i si això es volen anar-se'n o si això volen quedar-se, suposa que al final, però no ho tinc clar, eh? No sé si hi haurà salvació pel sector a llarg plaç.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ondara debatirá en el próximo pleno una nueva ordenanza municipal de circulación para actualizar la movilidad urbana. La principal novedad es la implantación de la zona azul para favorecer la rotación de vehículos y potenciar el comercio local, con excepción de pago para residentes y trabajadores. La norma también regula el uso de patinetes eléctricos, bicicletas y vehículos de movilidad personal. El Ayuntamiento de Calp ha hecho balance de la campaña Bono Comercio Calp 2025, destinada a impulsar las compras en el comercio local. La iniciativa ha movilizado un total de 477.380 euros en 91 establecimientos adheridos del municipio. Se vendieron más de 6.200 bonos subvencionados al 50%, con una aportación municipal de 185.460 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Xavi ha presentado la campaña Consumí Xavi a kilómetro X para fomentar el consumo de productos locales. La iniciativa pone en valor la agricultura y la pesca tradicional como pilares de identidad, sostenibilidad y economía local. La campaña visibiliza el trabajo de agricultores y pescadores bajo el lema Arrels que la alimenten. Consumí Xavi incluye acciones digitales, identificativos en comercios, material promocional y actividades educativas hasta marzo. Y Marc Petri, de la falla Port Rotes, y Andrés Aguirre, de la falla Saladar, han sido elegidos falleros ejemplares de las fallas de Denia 2026, un reconocimiento que pone en valor toda una vida de dedicación, compromiso y amor por la fiesta fallera. El nombramiento se produjo anoche tras la reunión del jurado calificador. El presidente de la Junta Local Fallera, Cristian Pellicer, realizó la tradicional llamada telefónica a los reconocidos, que posteriormente se trasladaron hasta el Museu de la Festa. Y completamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, buenas tardes.
Hola, Miriam, hola, ¿qué tal? Hoy martes vamos a centrar nuestra información deportiva en hablarles de fútbol sala. Les comentaremos lo sucedido en tercera división, también en la categoría de preferente, así como en la primera regional y en la Liga Autonómica Juvenil, y por supuesto también lo ocurrido con la selección valenciana sub-16, que ha disputado el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas recientemente en Málaga, donde el protagonista fue el jugador del Pai d'Ordenia, Carlos Herrera.
Y vamos también con un apunte de sucesos, porque la Guardia Civil ha culminado varias investigaciones por robo de cableado de cobre en distintos puntos de nuestra provincia, con un balance de 3 personas detenidas y 6 investigadas. Las diligencias se integran en el Plan Nacional contra el Robo de Cobre, dirigido a proteger el medio rural y los servicios esenciales. Los trabajos policiales fueron desarrollados por el equipo Roca de la compañía de Calpe tras detectarse reiterados cortes y daños en redes de telecomunicaciones de varias localidades de nuestra comarca. Las pesquisas se prolongaron entre junio y diciembre del año pasado. La primera actuación arrancó en La Tsubia, donde una inspección permitió localizar vallados dañados y un acopio de unos 400 kilos de cobre ya cortado y listo para su transporte. Las vigilancias posteriores identificaron a los presuntos y autores y los vehículos empleados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo lanzadera destinado a alertar de posibles controles. Según la investigación, los implicados se desplazaban desde Valencia y habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, causando importantes daños en propiedades privadas. En diciembre fueron detenidos 3 varones en Sueca y Valencia, todos con antecedentes por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares. De manera paralela, una inspección administrativa en un centro de recuperación de metales de Denia permitió intervenir 2.500 kilos de cableado de cobre de telefonía. Las indagaciones apuntaron a que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y en la Alfaz del Pi. Los responsables, según la Guardia Civil, formaban parte de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones cuyos trabajadores acudían a desplegar fibra óptica y aprovechaban esas intervenciones para retirar antiguas líneas telefónicas. En este caso han sido investigados 5 empleados como presuntos autores, además del gerente del centro de reciclaje, al que se le imputan presuntos delitos de receptación y falsedad documental por falsear datos de los vendedores.
¿Sabías que urbanizaciones enteras ya disfrutan de Hola Wi-Fi? Solo tienes que fijarte en las antenas azules de tu zona. Si vives en una comunidad, con la promoción Hola Vecino, tendréis la mejor conexión al mejor precio. Cableamos vuestros dispositivos y reforzamos la señal para cubrir cada rincón de vuestro hogar. Llama al 635 30 30 30 y aprovecha esta promoción única. Hola Wi-Fi, velocidades de fibra por antena, vivas donde vivas. Hola Wi-Fi.
Y tras la reunión mantenida ayer entre la Secretaría General de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, han visitado esta mañana Denia FM los vicepresidentes primero y segundo de la Cofradía de Pescadores de Denia, Jaume Donderis y Mauri Ripoll, para abordar las conclusiones del encuentro. Ripoll ha destacado el principal desafío al que se encuentra el sector, porque no pueden seguir con un sistema de control que recargue tanto la figura del patrón de las embarcaciones. Donderis, por su parte, ha enfatizado la falta de comprensión sobre los motivos detrás de estas estrictas normativas.
La notificació de prèvia l'han llevat, que ja és algo, bueno, encara la tenim que fer, però no la tenim que fer con ni 4 hores ni 2, però encara tenim que apuntar estimadament tot el que és la captura que portem, que això ja és càrrega per al que està a càrrec de la barca i és un perill, sobretot en d'estiu, i més en el port nostre, que sempre hi ha deportius i és barquetes per tots els puestos. O sigui, tu tens que estar tardant mitja hora, 40 minuts o 35 minuts en fent un diari i tens que estar al tanto de la navegació, que és la teua feina. I tota aquesta càrrega més sobre el patró és realment un perill per la navegació.
Sí, al final és una càrrega de feina que recau en la figura del patró, i el patró ja té prou faena. Per tant, una de les principals problemàtiques és, en el cas de la navegació, el posar en perill tant la teua embarcació com la resta. Per exemple, en Denia, parlem de Denia, és un port turístic i, a banda de totes les embarcacions recreatives, com dia Mauri, n'hi ha diferents activitats en les immediacions del port. Per tant, el que reclama el sector és això, és un poquet de trellat per tal de no posar en perill ni les embarcacions ni la resta.
Tras la reunión de ayer, la mayoría de los puertos del Mediterráneo retomarán su actividad a partir de mañana. En Denia se encuentran en veda biológica y hasta el 2 de febrero no retomarán su actividad pesquera. Ambos vicepresidentes han coincidido en la falta de relevo generacional en el sector. Además, esta dificultad de encontrar marineros con la captación necesaria incrementa la carga sobre los pocos que quedan.
Yo creo que ya esto es más un trabajo que te ha de agradar. Perquè si no t'agrada, troba que De fet, no tenim relevo. O sigui, no hi ha relevo. No trobem treballadors, no trobem mariners menys titulats. O sigui, barques que van tres persones, quan altres anaven cinc o sis, tres, nosaltres anem quatre, però la cosa està molt mal perquè no hi ha gent que vulgui treballar en aquest sector.
Estan ajudant d'aquest, però.
Sí, no, no.
Per desgràcia, cada any, cada gener, tenim una problemàtica damunt la taula i això comporta que la gent jove no s'apropa al moll. La veritat és que està fent-se complicat.
Des del sector se sigue pidiendo mayor claridad y un marco normativo que facilite el trabajo sin poner en peligro la seguridad de los trabajadores del mar. También Ripoll ha lamentado que parece que no quieren salvar el sector.
Jo crec que tenen un plan de ruta i el segueixen i cada any mos claven una cosa i ja sabem que mos venen més coses i no pareix que vulguin salvar el sector. O una de dos, o volen acabar en el sector o volen dir anem a apretar-los els que domenen queden ahí, els que puguen sobreviure de mala manera, i si ells volen anar-se o si ells volen quedar-se, suposa que al final, però no ho tinc clar, No sé si hi haurà salvació pel sector a llarg plaç.
Por su parte, Don Deris ha indicado que siempre se ha mostrado optimista hasta estos momentos.
Sí que és veritat que en coses com aquestes, com el reglament de control que ens ha vingut ara mateix, jo trobo que el sector té que plantar-se ja. O sea, yo siempre sigo prou optimista y siempre digo, bueno, pues me lo apreten per así, pero bueno, anem pasando. Pero arriba un punt de que, com llegís la gent que no ha vist la mar, i si ha vist la mar ha vist un tipus de mar, o la que li han ensenyat, pues no, pense que deu, el sector deu dir ja que no. No mos conformem perquè és una càrrega de faena que no teníem, i no aclarir res. O sea, digamos, ¿qué voleu? O sea, ¿quina és la finalitat? Entonces podem valorar per què estem fent això o per què anem a fer això. Mentre no sabíem la finalitat, és vale, bueno, ara no vos sancionem, vos posem que aneu enviant això, una estimació del pesatge, però i després, si anem fent aquesta estimació, després mos vindrà l'any que ve, si no, l'ho feta durant un any i ara sí que ven sanció.
¿Y cuáles son los acuerdos que se alcanzaron ayer entre el Ministerio y el sector pesquero en esa reunión entre la Secretaría General y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y de la Confederación Española de Pesca? Pues bien, entre estos, la Secretaría General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie. También se darán instrucciones concretas a los servicios de inspección y control pesquero para aplicar las disposiciones de la citada resolución. Asimismo, se solicitará a la Comisión Europea que presente una propuesta para la modificación del reglamento de control en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie que no constituyan un incumplimiento. Asimismo, mientras se tramita esta modificación, se pedirá a la Comisión Europea la modificación del anexo 4 del reglamento mediante un acto delegado para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave. España presentará el denominado punto varios en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del 26 de enero. Por otro lado, también en cuanto a las anotaciones de las capturas por operación de pesca, se señalará que la obligación de facilitar información de las capturas en cada lance de pesca se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque. Y en cuanto a la notificación previa, se llevará a cabo en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto. Por lo tanto, no será necesario avisar con 4 horas de antelación para evitar esperas innecesarias. Pueden consultarlas íntegramente en nuestra web en marinaalta.es.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y vamos ahora con otras noticias, porque ayer en nuestro Hay Debate en Denia FM abordamos los propósitos de Año Nuevo desde una perspectiva integral, combinando deporte, nutrición y salud mental. La tertulia contó con la participación de la psicóloga Sabina García, de HLA San Carlos, la dietista nutricionista Estefanía Rives y el monitor deportivo Rafa García, del Centro Deportivo Aqualia. Se destacó la importancia de avanzar de forma gradual, con planificación y expectativas ajustadas. Se recomendó evitar dietas restrictivas y apostar por cambios sostenibles en la alimentación, y se aconsejó priorizar la constancia en el deporte y el disfrute frente a la intensidad inicial. Escuchamos a cada uno de ellos.
En principio, dos fundamentales. Me parece, primero, la visualización, la capacidad de verte en el tiempo haciendo las cosas mejor, más conscientemente, porque ayuda mucho a que eso suceda y a eliminar pensamientos disruptivos o negativos. Y luego me parece muy importante tener el plasmarlo, porque atendemos mucho al móvil y también se puede hacer así, pero yo creo que casi es mejor encontrar un buen planning.
Por los problemas que tenemos estadísticamente de obesidad, y bueno, lo prioritario es las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alimentación. Entonces, lo primero que miraría sería la sal de los productos, porque como consumimos muy rápido, o sea, compramos procesados y ultraprocesados, intentar ver las etiquetas, intentar que los productos sean menos del 1% de sal, 1,25 o 1%, ¿vale? Eso es importante. Y luego, o por lo menos bajar el consumo, la frecuencia, y los azúcares, por lo menos que los productos sean menos del 10% de azúcar en sólidos, y en líquidos menos del 5%.
Les haría plantearse si realmente no puedo, no son excusas, ¿no? Porque lo principal es tener una buena organización. 20 minutos al día cuentan. Si no tienes tiempo, en 20 minutos haces ejercicio, y la clave es la constancia. Mejor 20 minutos al día que 2 horas en un día y no volver a hacerlo, ¿no? Y eso, un plan de organización. Si tú el día anterior te organizas y sabes qué vas a hacer al día siguiente, ya sabes a qué hora lo vas a hacer y cuándo. Si no, estás perdiendo el tiempo, al final te tiras al sofá, no haces nada, has pasado el día y obvio que no tienes tiempo si lo estás perdiendo.
Y por otro lado, miramos hacia Ondara, donde su ayuntamiento elevará al próximo pleno de la corporación la nueva ordenanza municipal de circulación, completamente actualizada para regular la movilidad en el núcleo urbano. Como principal novedad, pretende dar un paso decisivo en la gestión de la movilidad urbana y el apoyo al sector comercial, con la incorporación de la zona azul, la zona de estacionamiento regulado conocido como La Hora. El objetivo es favorecer la rotación de vehículos en zonas de mayor afluencia, especialmente en los alrededores del parque comercial, facilitando así que los clientes del tejido comercial local y de las áreas de servicios puedan encontrar aparcamiento con mayor agilidad. Con esta regulación, el consistorio busca dinamizar la economía local y evitar el estacionamiento de larga duración que bloquea el acceso a los establecimientos durante el horario comercial. En este sentido, el texto de la ordenanza destaca dos excepciones principales. Por un lado, los residentes de Ondara, las personas empadronadas en el municipio que tributen su vehículo en Ondara, estarán exentas del pago de la tasa en las zonas reguladas, garantizando que la medida no afecte al bolsillo de sus vecinos. Y los trabajadores del parque comercial, conscientes de la realidad laboral del parque comercial, el ayuntamiento ha incluido una exención específica para sus trabajadores, las de las empresas ubicadas en el parque comercial. De este modo se protege el colectivo laboral para que su derecho al trabajo no se vea condicionado por el coste del aparcamiento. También estarán exentos los trabajadores de las empresas y comercios de cualquier otra zona de Ondara en caso de que se decida aplicar la regulación de estacionamiento en otras áreas comerciales. También se va a regular las bicicletas, los patinetes eléctricos, los vehículos de movilidad personal. También se refuerzan las condiciones de uso de las islas y zonas peatonales. También la nueva ordenanza define zonas y horarios sobre carga y descarga con un tiempo máximo de 30 minutos. El documento actualiza también el cuadro de infracciones y sanciones y redefine los supuestos de inmovilización y retirada de vehículos. El Ayuntamiento de Calp ha hecho balance de la campaña Bono Comercio Calp 2025, puesta en marcha para incentivar las compras en el comercio de proximidad y apoyar a la ciudadanía empadronada en el municipio. La iniciativa, dirigida a personas mayores de 18 años, permitió movilizar cerca de 477.400 euros en los establecimientos adheridos. Esta campaña se llevó a cabo a través de AEM, con la Asociación de Empresarios de Calp, y se adhirieron 91 comercios locales en menos de 50 trabajadores. La campaña consistió en la emisión de bonos de 20, 50 y 100 euros, de los cuales el ayuntamiento subvencionaba el 50%, de manera que cada persona empadronada podía adquirir hasta 100 euros en bonos pagando solo la mitad y canjearlos posteriormente en los establecimientos participantes. Paqui Solibelles es la edil de promoción económica.
El número de bonos vendidos desde el 26 de noviembre hasta el 14 de diciembre del 2025 fue un total de 6.252 bonos, por un valor de 374.390 euros. En el mismo periodo se canjearon en los establecimientos adheridos a la campaña un total de 6.189 bonos, con un valor de 370.920 euros, de los cuales fueron subvencionados por el Ayuntamiento de Calp 185.460 euros. Esa cantidad fue transferida a los comercios participantes en la campaña durante esas semanas su totalidad. Se canjearon, como hemos dicho, un total de bonos por valor de 370.920 euros sobre un total de 400.000 euros. Fue el máximo previsto en la campaña, lo cual supone un 92,73% de aprovechamiento de la campaña de Bono Comercio en Cal 2025.
Y en cuanto al impacto económico real en el tejido comercial,
la campaña consiguió inyectar 477.380,66 euros en los establecimientos calpinos, de los cuales 370.920 euros correspondieron a los bonos canjeados y 106.460,68 euros fue lo que los ciudadanos compraron más al utilizar los bonos, pues la compra tenía que ser de un importe igual o superior al importe del bono, lo cual supuso un incremento del 28,70% sobre el importe de los bonos canjeados.
Y también hablamos de consumo local en Xàbia, con el lanzamiento de esa campaña Consumí Xàbia Kilómetro X para reforzar la economía del municipio. Cuéntanos, Kevin.
Consuméis Xàbia Kilómetro X se busca reforzar el consumo local y apoyar la economía local. El ayuntamiento ha puesto en marcha esta campaña con una iniciativa municipal con la que se pretende dinamizar el consumo local y fortalecer la economía de proximidad en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y el aumento de aranceles y dificultades de importación. La campaña arrancará oficialmente en redes sociales entre el 26 de enero y el 31 de marzo, periodo en el que se desplegarán también distintas acciones de street marketing para acercar el mensaje a la ciudadanía. Bajo el lema Arrels que alimenten, consumís Xàbia, la campaña sitúa en primer plano a los agricultores y pescadores, tal y como relata la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona.
Posar en valor l'agricultura, la pesca tradicional, perquè són els pilars de la nostra identitat, de la nostra sostenibilitat. I al final, davant d'esta incertidumbre que estem vivint cada dia més, volem fer una crida, perquè els agricultors i els pescadors afronten problemàtiques molt diferents. Però al final estan compartint una mateixa reivindicació. Poder viure dignament, poder treballar dignament, en les mateixes condicions que qualsevol. I defensar el camp i la pesca valenciana és defensar l'ocupació, el territori i el futur nostre. I no és una protesta contra la sostenibilitat, sinó una crida a aplicar-nos més justes i adaptades a la nostra realitat. I les polítiques han de protegir el medi ambient, però també el qui està cuidant-lo, a qui el cuida cada dia en el seu treball.
Cada martes a las 2 y 10 minutos de la tarde, la actualidad se pone intensa en Denia FM con nuestro fuego cruzado. Arturo Ruiz y José Vicente Volta convierten cualquier asunto en un duelo dialéctico. Dos miradas, dos estilos y un solo objetivo: entender mejor lo que pasa. Fuego cruzado, cada martes en Denia FM.
Y vamos con dos nombres propios de las fiestas dianenses, de las fiestas josefinas, los falleros ejemplares de las fallas de Denia 2026, Marc Petri de la falla Port Rotes y Andrés Aguirre de la falla Saladar. Un reconocimiento que pone en valor toda una vida de dedicación, compromiso y amor por esta fiesta fallera. El nombramiento se produjo anoche tras la reunión del jurado calificador. Tras la misma, el presidente de la Junta Local Fallera, Cristian Pellicer, en presencia de las falleras mayores, mayores de Denia, Paula Argudo y Elia Lull, realizó la tradicional llamada telefónica a los galardonados desde el Museo de la Festa para comunicarles la noticia, donde posteriormente acudieron tanto Andrés como Marc. Andrés Aguirre nació en julio de 1950 y desde muy joven mostró su profundo interés por el mundo de las fallas, como atestiguan las numerosas fotografías de monumentos de la época que aún conserva. Estas eran sus primeras palabras tras conocer que era uno de los falleros ejemplares de Denia.
Vale, pues yo es igual que él, que yo estaba ya mirando la tele, estaba a punto de dormirme, cortaba el pijama posat y pues me he de sorpresa y me he posat un poco nervioso, pero es igual, al que es respires y es calmen y todo va bien.
Mientras que hablar de Marc Petri es hablar de dedicación, entrega y amor incondicional por las fallas. Aunque nació lejos de la comunidad valenciana, ha demostrado a lo largo de toda su vida que el sentimiento fallero no entiende de fronteras, sino de pasión y corazón. El amplio currículum fallero de cada uno de ellos en nuestra web, en marinaalta.es. Escuchamos las primeras palabras de Marc Petri.
Pues yo he sido una sorpresa total. Estaba sentado en la casa, esperando el sopar, mirando la tele, i nota que vibra el mòbil, que tenia silenci, i la sorpresa segur que era Cristian, que m'ha cridat per nomenar-me faller exemplar, junta amb Andrés. I la veritat, estic contentíssim i molt orgullós i molt agraït a la Junta i tots els que han pensat en mi per a esta nominació.
Por cierto, nada más conocerse el nombre de los dos falleros ejemplares de este 2026, la Junta Local Fallera ya ha hecho público cuál es el programa de fallas 2026, íntegro colgado en nuestra web, en marinaalta.es. Entre las fechas a destacar, por ejemplo, el sábado 14 de febrero se inaugurará la exposición del Ninot en el Museo de la Festa, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo. El 28 de febrero será el día de la crida de las falleras mayores de Denia, Paula Argudo y Elia Lull, y el pregón a cargo de Mireia Asunción, que supondrá el inicio oficial, digamos, de las fiestas josefinas, que se van a prolongar hasta el 19 de marzo con la crema de las fallas. Y, por cierto, hoy arrancan la undécima Semana Cultural de la Falla Baix la Mar. Se va a prolongar hasta el sábado, día 24, con diferentes actos de todos a partir, la mayoría, de las 8 de la tarde.
Denia FM en Fitur. Desde Madrid te contamos todo lo que ocurre en la Feria Internacional de Turismo, con especial atención a las delegaciones de Xavia y Teulada Moraira. Con el patrocinio de Autodenia Motors, Auditori Teulada Moraira, Marina Denia y Festival Mar de Javea. Denia FM, la radio de la Marina en Fitur y en marinaalta.es.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Buenas tardes, Javier, cuéntanos.
Hola, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos con el mundo del fútbol sala rápidamente. Carlos Herrera, el jugador del Paidós Denia, componente de la selección sub-16 de la Comunidad Valenciana, capitán para más señas, pues se quedó con la miel en los labios porque en la primera jornada su equipo, la selección valenciana, ganaba 10-2 a Ceuta, después ganaba a la selección navarra 12-1, pero en la final empataba 2 con el equipo anfitrión, Andalucía, en la tanda de penaltis, 4-3 para los andaluces. Por lo tanto, la selección valenciana está abocada a disputar la fase final, pero donde tendrá que luchar por el puesto que va del quinto al octavo, fase final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Gran papel el de Carlos Herrero, uno de los destacados en el combinado que ha dirigido Pachi Aguilar. Vamos con lo sucedido en las diferentes categorías del fútbol sala federado. En tercera, el Calpe Futsal perdía en Serelles Alcoy 6-0. En preferente, el Llanense goleaba en la pista de la Vila 3-8. Y los de Dani Franco tienen los puestos de ascenso a tiro de piedra. En categoría de primera regional, el Racing Ondarense derrotaba a la Altea Costa Blanca por 0-4. Y en la Liga Autonómica Juvenil, el País de Fontanilla Fernández Luna vencía en el pabellón de Denia al Novelda Unión por 7-2. En cuanto a significar también que se siguen disputando las diferentes jornadas en la Liga Cima, donde tienen un dominador claro, que no es otro que el conjunto del Bodegas Xaló. Y recuerden, este jueves tenemos desde la grada, ya les podemos anticipar que en esta edición de esta semana tendremos con nosotros a Valen Alcalá. Con él vamos a tratar de conocer cuáles son los proyectos en el mundo del deporte para el ejercicio 2021.